Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Como os decimos siempre, cualquier forma es buena para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco siempre en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Real Madrid pierde a Modric para como mínimo 4 semanas. El Barça tomará en los próximos días una decisión sobre qué hacer médicamente con Vermaelen. El juzgado de lo mercantil falla con respecto al asunto Pedro León y le concede la cautelar para que el jugador del Getafe vuelva a jugar ya mismo al fútbol. Roberto Soldado suena como fichaje invernal para la Real Sociedad y Paulo Futre la lía en unas declaraciones en el diario Record en Portugal, hablando de un presunto amaño de un partido Atlético de Madrid español del año 1991 en el que Jesús Gil le habría dicho que tenían que perder sí o sí. Así que poneos cómodos, que para ser un lunes tras fin de semana sin fútbol de primera, la cosa está divertida. Y más con un partidazo mañana entre las dos últimas campeonas del mundo. En Balaído juegan España y Alemania y hoy ha hablado el capitán del equipo, Iker Casillas. Y había mucho interés por oír qué pensaba el portero del compromiso de jugadores que no están, como Diego Costa o Cesc, tras lo dicho por Sergio Ramos la semana pasada. La duda de lo que piensa Iker va a quedar atrás ya.
Yo creo que el compromiso que tenemos los jugadores es máximo y estoy convencido que la gente que no ha podido venir aquí, que sí que puede seleccionar el míster, su compromiso también es total. Y las palabras de Sergio, yo entiendo lo que dice Sergio Ramos y puedo decirte por mi parte, como capitán de la selección española, que el compromiso de los 23 que ha seleccionado el míster es total y de la gente que no ha venido también.
Así que Casillas es políticamente correcto y prefiere no meterse en un charco, tema por el que también han preguntado a Vicente del Bosque, al que escucharemos junto a Iker en la sala de prensa. Así que ya mismo estamos en Vigo, donde se habla de Isco, que puede ver cómo la titularidad en el Real Madrid se le vuelve a despejar los próximos meses, o por lo menos el próximo mes, con la lesión importante, Mario Torrejón, de Luka Modric.
Sí, ayer a los 26 minutos de partido en Italia, en Milán, contra Italia, con su selección, la croata, en un partido un poco lamentable por esos incidentes de la afición croata que lanzó bengala, estuvo 15 minutos parado el partido. Bueno, en el minuto 26, Luka Modric se echa mano al cuádriceps izquierdo, intenta forzar un poquito, intenta seguir, pero no puede, llama a las asistencias, se tira al suelo y al final le tienen que sacar de allí. Ha dicho el médico de la selección durante el día de hoy que por las primeras exploraciones que le han hecho, él calcula entre 4 y 6 semanas de baja. Eso es mes y medio. Así que la rotura en esa zona es en la parte superior del cuádriceps izquierdo, como digo, de Luka Modric. Debe ser una rotura grande porque, como digo, va a perderse más o menos ese tiempo, va a estar ese tiempo de baja. Llega a Madrid a eso de las 6 de la tarde, aterriza en un avión procedente de Milán directamente e irá a Valdebebas para que le exploren. Veremos si le hacen una resonancia o no, porque esa parte pues está un poquito inflamada y a lo mejor tiene que esperar 24 o 48 horas para hacerle otra prueba, pero en principio las noticias no son buenas y entre mes y medio puede estar de baja Luka Modric.
La verdad es que Ancelotti debe pensar que no hay mal que por bien no venga, porque la lesión de Modric le va a quitar el marrón de tener que decidir a quién poner en el centro del campo si todos estuvieran sanos. Luego hablamos algo más del Madrid. Estaremos en Barcelona, dialogaremos con el mejor ciclista del mundo premiado hoy precisamente en Madrid, que es un español, y oiremos a un compañero de Futre dejarle mal en el caso de los posibles amaños denunciados ahora por el portugués. En fin, que es lunes y Aitor Gómez los lunes siempre le hago la misma pregunta. No soy muy original, la verdad. ¿Qué te ha llamado la atención del fin de Deportivo más allá de la falta del fútbol de primera, Aitor?
Bueno, eso nos llama la atención a todos porque falta
algo, sí.
Sí, nos falta algo. Por cierto, hay un pedazo de partido también esta semana, con el Portugal-Argentina, Cristiano-Messi, en fin. Pero más allá de ese debate del compromiso del que se viene hablando tanto estos últimos días, por cierto, yo no dudo del compromiso de ninguno de los internacionales, de los que están y de los que tampoco han venido en esta lista del Bosque. A mí me da la sensación estos últimos días, y más después del golazo que marcó el otro día, de que con Isco, que calidad sobrada la tiene y que será un jugador muy importante para la selección seguro y que nos va a dar muchas alegrías, me da que hay como muchas ganas de meterle prisa para que se convierta en un nuevo icono del fútbol español, para convertirlo en el Iniesta del futuro y que lo haga casi ya. Creo que mejor hay que ir con paciencia y dejarle a él que lleve los tiempos para no agobiar a nadie y no crear en la cabeza de nadie ningún problema. Que calidad la tiene, que lo será, pero con cuidado.
De Isco vamos a hablar mucho a lo largo de los próximos tiempos. Para que no todo sea fútbol, dos de básquet esta semana es clave para el futuro de Perasovic en el Valencia Básquet. Hay dos partidos, si hay derrota en Europa y derrota en España, Peras puede estar viviendo sus últimas horas en ese banquillo. Y en el banquillo de Baskonia ya hay un sondeo sobre un clásico, Fotis Katsikaris, al que quieren traer pagando por objetivos si Ivón Navarro no acaba convenciendo. Otra cosa es que el griego acabe aceptando esa oferta de Baskonia. Así que están los banquillos del básquet español más movidos que el Corte Inglés en rebajas. Aunque del básquet el protagonista de la semana va a ser José Manuel Calderón, que en estos próximos días va a debutar por fin con los Knicks y que ayer nos contó en Play Basket que él ya no se aguanta tras el banquillo con los lesionados.
No, estoy en el banquillo. Yo he cogido mi sitio y estoy al lado de los entrenadores ahí, antes de que sienta ningún compañero, yo estoy ahí el primero. O sea, que estoy en primera fila y nada, y no puedo estar ahí atrás, sería imposible. Lo paso mal porque yo creo que una cosa es estar con tu ropa de juego y que el entrenador no te saque, ¿no? Que eso es algo que tú no puedes controlar, pero estás ahí, ¿no? Y estás como que puedes, te das la sensación de que puedes ayudar al equipo en cualquier momento, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Y bueno, pues no es fácil y bueno, ya te digo, pero queda poco.
De hecho, no le queda nada ya a Calde. A nosotros solo nos queda el vistazo a la noticia curiosa del día para cerrar portada. Javi Blanco ha tenido 3 días para buscar una buena. Así que fijo, hoy nos va a sorprender, Javi.
Y en 3 días no he sido ni capaz, porque me la ha encontrado Marta Casas.
Mira qué crack.
Hoy la encontramos en Alemania. Os voy a hablar de Adrián Ramos, el delantero colombiano del Borussia de Dortmund. Según cuenta el diario alemán Bild, en 2009, cuando jugaba en el Hertha de Berlín, tuvo que validar el carnet de conducir de su país para poder circular por el país germano. La prueba consistía en 2 exámenes, uno teórico y uno práctico, muy similares a los que se realizan aquí en España. Pues el jugador cafetero tuvo la brillante idea de mandar a un amigo a hacerlo en su lugar, algo que, no nos engañemos, todos hemos pensado alguna vez. Sin embargo, no planeó bien la trampa, porque mandó a un hombre europeo de piel blanca sin ningún rasgo físico similar al del futbolista. Y como la policía no es tonta,
claro,
los examinadores le pillaron y le denunciaron. En estos 5 años, Adrián Ramos ha estado conduciendo de manera ilegal, algo penado hasta con 1 año de cárcel en Alemania, aunque finalmente se ha quedado en una multilla de 30.000 euros, que la verdad es calderilla para un futbolista.
Sí, tanto. 30.000 euros son calderilla para un
futbolista. Bueno, para ti también, y para ti también, pero para mí es bastante.
A mí, ya, sí, es calderilla. A mí ya me cuesta, sinceramente.
Pero bueno, pues sí, ahora.
No todos los meses Aitor gana eso. Ni todos los años. Las 3 y 12, nos vamos con la selección. Vámonos al
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
¿Has dicho 30? ¡Imposible! 30 meses de garantía en un seminuevo. Que sí, en Peugeot Ocasiones del León están tan seguros de la calidad que ofrecen 30 meses de garantía.
¿Me dejas 30 veces de piedra?
Pues agárrate con el precio. Ahora tienes 1.300 euros de descuento financiando con Peugeot Financiación. Oye, ¿a dónde vas corriendo?
¡A por mi Peugeot Ocasiones del León!
La Real Academia Española celebra su 3er centenario, conmemoración que coincide con la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española.
Un diccionario renovado que refleja la unidad y diversidad de una lengua que compartimos 500 millones de hispanohablantes. Una obra histórica que comenzó en 1726.
Nuevo Diccionario de la Real Academia Española, un libro imprescindible en todos los hogares.
Con todos vosotros, MediaMarkt y Arturo Valls.
No me aplaudáis a mí, aplaudidme a esto.
Un fuerte aplauso para una PlayStation 4 de 500 gigas con juego Destiny y mando DualShock 4 por 411 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Ay, me he cortado.
Ahora te aplico un apósito pasivo para optimizar la cicatrización.
¿Qué?
Que te pongo una tirita.
Matricúlate en el curso CEAC de auxiliar de farmacia y realiza tus prácticas en una de las más de 40 empresas que colaboran con nosotros. Paga solo el 50% si te diplomas en un año. Infórmate en CEAC.es o llama al
900-600-900.
Mañana a las 9 los cuartos embalaídos se enfrentan las dos últimas campeonas del mundo en un amistoso con muchísimo tirón. España-Alemania, con cambios supongo con respecto a lo que vimos ante Bielorrusia. Posible debut de Nolito en casa y más cosas. Así que vámonos a Vigo. Javier Arraez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, muy buenas, porque además luce el sol. Dicen que mañana va a caer la Mundial, pero de momento hoy, que nos quiten lo bailado, luce el sol aquí en Vigo.
Como ya podía ser al revés, que mañana respetar un poco y que hoy cayera la Mundial, pero en fin, no podemos hacer el tiempo a la carta. ¿Cómo ha sido la mañana de la Roja, Javi?
Pues ha sido muy intensa, Paco Jo. La verdad es que ruedas de prensa muy interesantes de Iker Casillas, de Del Bosque, de Busquets, y también he pasado por la rueda de prensa de Toni Kroos, el centrocampista alemán del Real Madrid y de la selección alemana, y también la presencia de Joaquín Lowe, Joaquín, como le llama cariñosamente Vicente del Bosque, que la verdad es que es un buen técnico, que ha hablado, por cierto, sabemos lo de Modric, que tiene un problema importante. Ahora escucharemos, o te cuento lo que ha dicho Toni Kroos. Le he preguntado a Kroos sobre la baja de Modric, pero también tiene un problema en el tobillo Sami Khedira, que podría ser un recambio en el Real Madrid, parece que no es mucha cosa, y si juega mañana Khedira, sería capitán de Alemania. En cuanto a lo que ha dicho Iker Casillas, ya hemos escuchado al principio el asunto del compromiso, que él lo tiene claro, que hay compromiso en los que están aquí, también los que no están aquí. También ha dicho que entiende a Sergio Ramos, pero en cuanto a Isco, que es la, bueno, pues no voy a hacer la gran novedad, pero sí la sensación de la selección española, ha comentado lo siguiente Iker Casillas.
Tengo la suerte de tenerlo también en mi club, de convivir con él día a día en los entrenamientos, y estamos hablando de un jugador sensacional, que ya no solo es de ahora, sino también de hace tiempo atrás, que está demostrando muchas cosas en lo futbolístico, pero también tengo la suerte de saber que es un chaval con una cabeza bien amueblada, y que los elogios, pues en ese sentido,
a todos nos gusta, evidentemente, pero él los lleva con mucha calma. Que él vaya bien y que esté bien, primero, nos alegra a todos los españoles, y a nivel también personal nos alegra a todos los madridistas. Así que ojalá siga como está ahora mismo, demostrando el gran jugador que es.
Bueno, pues está hablando Iker Casillas. Mañana cumple, Paco Jo, oyentes de la cadena SER, su partido número 160. 160 con España. El futuro de Iker, pues va a depender del Real Madrid, pero así lo ve el propio Iker.
Bueno, pues hasta que el seleccionador quiera. En este caso también hasta que yo pueda seguir jugando y tener un hueco en mi equipo, que al fin y al cabo es el trampolín para venir a esta selección. Según los últimos tiempos que he tenido, pues he tenido altibajos, y es cierto que al final el que te marca el poder acudir a la selección es el día a día en tu club, que también aún así sigue habiendo competencia en la selección.
¿El futuro de Iker es una pregunta recurrente cuando salga Iker a la rueda de prensa o cuando Javi salga Vicente del Bosque?
Sí, porque vamos a ver, Iker Casillas jugó ante Eslovaquia, tuvo una mala actuación, encajó un gol que debía de haber parado. Pero bueno, en el Mundial, por ejemplo, fue decisivo para que España consiguiera el Mundial, y con el Real Madrid podemos hablar aquí durante horas. El futuro de Iker lo va a decidir el Real Madrid. Sin ir más lejos, se escucharon silbidos a Iker Casillas en la primera parte del Real Madrid-Barcelona, cuando el Madrid iba palmando 0-1, pero luego le sacó una Messi y a partir de ahí el Madrid remontó. Evidentemente el futuro de Iker Casillas pasa por que Ancelotti confíe en el cancerbero del Real Madrid. Escuchamos la reflexión de Vicente del Bosque.
Bueno, las cuestiones de los jugadores son opciones personales que deciden ellos lo que más les interesa. Hay unos que pueden tomar el camino de dejar la selección en el momento que podrían seguir viniendo, y otros que lo alargan como ha pasado toda la vida. En el caso de Iker, me imagino que si sigue jugando en su club, pues contaremos con él, y si no sigue jugando, pues eso es un asunto que nos lo va a ir dando el día a día.
De momento sabemos si juega mañana Iker Casillas, Javi.
Porque no está De Gea. La idea de Vicente del Bosque, de Tony Grande y de Chotorena, que es el preparador de porteros, es que vayan intercalando tanto Iker Casillas como De Gea, presente y futuro de la selección española. El partido oficial era para Iker, el amistoso era para De Gea, pero como De Gea tiene ese problema en el dedo, pues va a jugar Iker. No descarto que Kiko Casillas pueda debutar, puesto que son 6 cambios los que tiene Vicente Bosque. He estado, como te digo, con Alemania, le he preguntado a Toni Kroos sobre Luka Modric. Dice que textualmente es un duro golpe para el Real Madrid. Yo firmo debajo, creo que la baja de Modric es para el Madrid muy importante. Que ha dicho Joaquín Ló, que el técnico alemán, que Dida tiene un problema en el tobillo, pero que si lo supera jugará mañana frente a España. Una Alemania que viene con muchas bajas. Fijaros, no está el portero Neuer, no está defensas como Boateng, como Hummels, no está Mesut Özil, todos por lesión. Surle, del Chelsea, tampoco está Royce, del Borussia de Dortmund. Schweinsteiger, del Bayern de Múnich. Son muchas bajas, pero tiene un 11 de garantías, es Alemania la campeona del mundo. Y en cuanto a España, pues veremos ahí que en la portería, creo que va a cambiar los laterales, van a jugar a Azpilicueta y Bernat, que es un auténtico tiro, el jugador del Bayern de Múnich. Va a repetir con Ramos y Piqué, va a jugar Busquets, también va a repetir con Coque, y arriba imagino que meterá a Raúl García, que meterá a Paco Alcácer, y también imagino que Isco, que es la sensación, jugará no todo el partido, pero al menos un rato, porque ahora mismo para mí no es que sea el mejor de Madrid, no es que sea el mejor de España, es que de lo que yo he visto ahora mismo, en este instante, es uno de los mejores del mundo.
Está de dulce, está claro, Isco. España-Alemania, falte el que falte, gran cartel de partido amistoso para mañana. Iremos contando más a lo largo del día en la programación de la SER. Un abrazo, Javi.
A ti, Paco.
Además, tenemos dos apuntes más de fútbol de selecciones. Dos temas que nos han llamado la atención en partidos disputados ayer. En Turquía, el portero titular se cansó de los insultos de su afición. ¿Y qué hizo Bruno Alemán?
Hola, Paco, muy buenas. Pues se fue directamente. No quiso jugar el partido que tenía ayer de clasificación la selección de Turquía, que además ganó y con solvencia ante la selección de Kazajstán. Hay que decir que lleva 10 años prácticamente siendo el portero titular de la selección de Turquía. Jugaba en el campo del Galatasaray, y como le increparon, como comentabas, aficionados del Galatasaray, una sección de aficionados concretamente del Galatasaray, que es el eterno rival de su equipo, del Fenerbahce, decidió no jugar el partido. Luego, incluso saliendo del estadio, llegó a tener prácticamente una pelea con aficionados, así que la la cosa pinta chunga.
Y en el Italia-Croacia, si se va la luz, había bengalas como para que no se notara, ¿eh?
Evidentemente, se podía haber jugado casi el partido. La volvieron a liar aficionados balcánicos, en este caso en San Siro. Ya lo habían hecho aficionados de la selección de Serbia hace 4 años en Marasi, en el estadio de la Sampdoria. En aquel caso se suspendió el partido. Ayer Kuipers, el árbitro del partido, decidió durante unos minutos que se tenía que parar. Se tranquilizaron un poco las cosas y se pudo jugar ese final del partido. Pero bueno, la liaron otra vez aficionados radicales balcánicos en Italia.
Mañana hablamos del resto de los amistosos que se juegan a la vez que el España-Alemania y hablamos más de fútbol en vez de incidentes y cosas raras. Un abrazo, Bruno.
Hasta mañana.
Ahora mínimo alto en el fútbol nos espera uno de los grandes deportistas que tiene nuestro país, recién premiado esta mañana.
No te lo vas a creer.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com.
Soy Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014, y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo, contar con un gran equipo como el mío, y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Pues hacemos un alto en el fútbol que nos está esperando, como decíamos, uno de los grandes protagonistas españoles en el deporte. Hoy ha tenido lugar en Madrid el acto de entrega de los títulos del World Tour de ciclismo, los Oscars de la temporada ciclista, con 3 galardones ni más ni menos que para nuestro país, Edu Vidal.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, sí. Alejandro Valverde, que ha sido el número 1 de la UCI, España, que ha sido la mejor nación del año 2014, y el equipo Movistar, que ha sido el mejor equipo. Y mira, está aquí Alejandro Valverde, que ya se ha llevado este premio en alguna otra ocasión. Este año, te recuerdo, ha ganado la Flecha Valona, ha ganado la Clásica de San Sebastián, ha sido cuarto en el Tour de Francia, en la Vuelta, y se ha llevado la medalla de bronce en el Mundial de Ponferrada. Te lo voy a pasar, está aquí en la sede central de Telefónica, donde ha venido Florian Cookson a darle el premio.
Yo oigo de lío de fondo, así que le voy a molestar muy poco. Hola Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué significa esto para ti?
Hombre, yo creo que sobre todo es el reconocimiento de todo el año, el esfuerzo que hemos hecho, tanto yo como todo el equipo, y bueno, este premio pues va dedicado a todos ellos, a toda la afición y a toda la
competición. Oye, con 34 años dirías que estás en tu mejor momento como ciclista, o más o menos como en 2009, por ejemplo, cuando ganaste la Vuelta.
Bueno, quizás que sí, quizás ahora esté en el mejor momento. Yo creo que es cuando más estoy disfrutando y cuando, pues eso, mejor me encuentro, con más ganas, con más ilusión y motivado para el próximo año.
Pero te quedan muchas pedaladas que dar, ¿eh? Que tú eres de los que tiene contrato durante tiempo y eso significa que Movistar confían en ti, ¿eh?
Sí, pues eso, tenemos todavía, pues eso, 3 años más de contrato recién firmados y nada, eso pues es agradecer a esta gran casa como Movistar y a Eusebio Antúe de sigan apostando por mí.
En esos 3 años, por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir, Alejandro? Esto que, digamos, sería para ti la guinda en el palmarés.
Hombre, me gustaría tener un mundial y un podio en el Tour de España.
¿Y cuál ves más factible y más próximo, Alejandro?
Cualquiera de los dos objetivos que te he dicho son muy difíciles, pero bueno, vamos a luchar por ellos.
Hombre, de momento tienes 3 bronces y 2 platas en los mundiales, ¿eh? Que has estado siempre ahí a puntito, ¿eh?
Sí, pues eso, son 6 medallas que tenemos ahí, siempre hemos estado muy cerca. Y bueno, lo único también que tienes 6 metales. Contento, si se consigue el oro, bien, y si no, pues no puedo pasar nada.
Me has hablado del Tour, han presentado la edición de 2015, 5 finales en alto, 14 kilómetros contra el crono. La verdad, Alejandro, entre tú y yo, huelen a escalador, ¿eh?
Sí, es un tour para escaladores totalmente, para contrarrelojistas. Se puede decir que no, porque, bueno, no hay crono, prácticamente no hay nada de crono, lo que hay es casi como el crono pro, y bueno, es un tour pues para escaladores.
Estamos en noviembre. ¿En esta época tocas la bici o no mucho?
Algo la toco, algo, pero la verdad que es muy poco, sobre todo con calma.
Ajá. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer en una semana de bici, así para que yo me haga una idea?
No, salgo a rodar un par de horas, tres horas, pero no todos los días. Hago también bici de monte, gimnasio, ando a pie, o sea, de todo un poco.
¿Y cuándo vuelves al Tajo?
Pues a principio de enero ya empezaré ya solo con bici.
Ajá, bueno, pues nada, mejor te dejamos descansar y dejamos celebrar los éxitos, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Alejandro. El mejor ciclista del mundo en 2014 con nosotros en Ser Deportivos. Todo un lujazo. Edu Vidal, ¿algo más?
Nada más, que está aquí todo el mundo del ciclismo, que vamos a ver si nos enteramos de alguna de las etapas de la Vuelta, aunque la presenten en el próximo mes de enero. Y que las felicitaciones para Valverde, para el Movistar y para la selección española.
Nada, pues con el mejor ciclista del año hemos echado este ratito. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Antes de la pausa de y media, un pelín más de fútbol sí que tenemos, ¿eh?
Experimenta, siente, interactúa. Una nueva realidad se abre ante ti en Music and Arts, la muestra de nuevas tendencias en música, arte y cultura digital, con exposiciones, talleres y conferencias de 30 artistas internacionales. Consulta toda la programación en mobileworldcenter.com y ven a vivirlo hasta el 13 de diciembre en Plaza Cataluña, Barcelona. Music and Arts, enciende tus sentidos.
Presentamos a MediaMarkt y Arturo Valls.
Bienvenidos a Listos para Ahorrar. ¿Hay alguien que no quiera ahorrar?
Yo, o sea, yo.
¡A tomar por saco! ¡Ahora ya estamos todos!
Y en todas tus pantallas el gran show de MediaMarkt. Ahorra en tu tienda y en MediaMarkt.es con el mayor espectáculo de ofertas. ¿Listos para ahorrar? MediaMarkt.
Premios Ondas 2014. Felicidades a todos los que este año se han hecho acreedores de los premios en radio, televisión, música y publicidad. Enhorabuena. El martes 25 de noviembre, gran gala de entrega de los Premios Ondas en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Premios Ondas 2014. Con la colaboración de Correos. Mucho más que cartas.
Tres temas futbolísticos antes de y media. La que se ha armado con la denuncia de Futre de algo que sucedió en el 91. Un español Atlético de Madrid con presunta petición del presidente Jesús Gil de que palmaran, desmentido por los compañeros de Futre, Oscar Ejido.
Sí, los compañeros de Futre no confirman la versión del portugués, todo lo contrario. Dicen que Jesús Gil no bajó nunca al vestuario para decirles que tenía que perder. Además, aseguran que hace tanto tiempo ya que ni se acuerdan. Y, por ejemplo, Alfredo Santalena, que fue titular en aquel partido, no recuerda siquiera que Gil estuviera en Barcelona antes de ese encuentro ante el español. Asegura que no se acuerda del partido, que ha refrescado la memoria ahora, que le han llamado y que ha visto las imágenes en YouTube, pero vamos, que dice Alfredo que Futre miente y que lo que tiene que hacer el portugués es pedir perdón.
Pablo, tendré que localizar es a Futre, pero el que tiene que dar la cara es él, y que ahora hay que pedir perdón a todos los compañeros de lo que la tontería que ha dicho. Claro, es que lo está metiendo a todos por medio, cuando eso es mentira, vamos. Aparte que hace 23 años, pero vamos, que en ningún momento me acuerdo de que bajase Gil. Gil ha bajado en otro momento, sobre todo a darnos bronca cuando se perdía con algún partido. Pero después de los partidos, pero antes del partido, de 5 años que está en el Atlético de Madrid, yo creo que no ha bajado nunca. Ya te digo que en ese partido concretamente yo no lo recuerdo, y menos para decirte que teníamos que perder el partido. Porque son cosas, yo creo, muy graves, seguro que son muy graves, y son cosas que las recordaré. Entonces no entiendo que Pablo haya dicho eso cuando a nosotros, a los jugadores en ese partido, no se nos comunica nada. Como dicen que en el hotel, yo no sé la conversación que tuvo Pablo con Gil, eso es lo que no sabemos, entonces yo no tengo ni idea.
Le juro a Alfredo y al resto de los oyentes que llevamos toda la mañana buscando a Futre. Imposible de localizar. Lo que es posible contaros es lo que pasa con Pedro León, que hoy el juzgado de lo mercantil por fin ha fallado, Ángel Rubiano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Ha sido el jugador el que ha dado la noticia en su Twitter, agradeciendo al juez Borja Villena Cortés y pegándole, por cierto, un palito al Consejo Superior de Deportes. Le conceden la cautelar. Pedro León tiene que depositar, eso sí, una caución de 30.000 euros, es decir, una fianza a la Liga, por si finalmente le quitaran la razón al propio Pedro León y se la dieran a la propia Liga. La Liga tiene 20 días para recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial, pero este recurso, Paco J, tardaría 8 meses en tramitarse, así que el jugador se asegura ya jugar todo lo que resta de temporada. El proceso sigue adelante. Ahora Pedro León, porque hay que recordar, digo, que esta es una medida cautelar, ahora Pedro León tiene 20 días para demandar a la Liga, y esa demanda se va a basar en que la Liga, aun siendo un organismo privado, no puede hacer efectiva la medida del tope salarial si no hay una ley de la modificación del deporte, una modificación, mejor dicho, de la ley del deporte. Así que el proceso sigue, pero Pedro León se asegura jugar ya lo que resta de temporada.
Y en 30 segundos, Edu Polo, en Barcelona, ¿qué van a hacer con el museo que se llama José Luis Núñez?
no van a hacer nada, aunque sabemos que mañana se reúne la Junta y que algunos directivos van a plantear el tema, así que no hay que descartar que se ponga el nombre de debate. Y veremos si mantiene o no el Barça el nombre de Núñez en el museo.
Es noticia José Luis Núñez porque ayer ingresó en prisión y claro, la junta directiva del Barcelona se plantea qué hacer ahora con el nombre del museo del Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, en noticia en San Sebastián, Roberto Soldado, que podría ser el fichaje estrella, el refuerzo invernal de cara al mercado de diciembre. Parece que Soldado no está muy contento en Inglaterra y parece que se podría ser su destino en España. Las 3:30, eso no parece, eso es real.
Mm. 94.4 FM, Cadena Ser.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Este martes 18 de noviembre la radio vuelve al cole. Hoy por hoy Madrid Sur se traslada al Colegio Calasanz de Pinto para disfrutar con sus alumnos de una mañana muy especial. Hablaremos de medio ambiente, de sus inquietudes y de sus ilusiones. Recuerda, este martes tienes una cita en directo con la radio y los niños y niñas del Colegio Calasanz de Pinto a partir de las 12:20 del mediodía. Hoy por hoy Madrid Sur, 94.4 FM, a través de sermadridsur.com o mediante nuestras aplicaciones móviles para iPhone y Android. Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Son las 3:31, es lunes y los lunes siempre hasta ahora. Ya sabéis que toca abrir nuestra barra libre para la opinión tras lo sucedido en el fin de semana y en la semana anterior. Aquí en serio el que sobra soy yo, así que yo presento siempre a los que opinan, suelto un par de temas, doy un paso atrás. Disfrutáis vosotros del intercambio de golpes, que es lo que mola. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Manolo Esteban, muy buenas.
Encantado.
Jordi Martí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Íñigo Martínez?
¿Dónde estará?
Íñigo, no, se le ha oído, lo que pasa es que se lo ha oído tarde.
A ver, aquí estamos, muy buenas.
Ya estaba Manolete poniéndote falta, que lo sepas, Íñigo.
Ese es el técnico aquí, lo que anda como anda.
¡Ay, va Dios! Sí que empezamos bien la tertulia.
Facilón.
Pegando palos. Empiezo por Isco, que es el nombre de la semana. ¿Puede ser Isco Romero la pieza sobre la que sostener la nueva selección o estamos demasiado ya dando prisas?
Hombre, yo creo que Isco se ha merecido tener un lugar importante en la selección, de ahí a ser la pieza en un equipo en el que todavía está Iniesta, en el que permanece Busquets, en el que hay centrocampistas que han sido campeones del mundo y 2 veces campeones de Europa. Yo creo que Isco, lo que sí es una evidencia, es que ha llegado para quedarse, cosa que hasta hace no demasiado pues le estaba costando porque no tenía regularidad en el Real Madrid. Y luego quiero también decir que lo que el otro día hizo Vicente del Bosque no fue criticar a Isco, por mucho que hay mucha gente que esté esperando a Vicente del Bosque, incluso cuando se le gana a Bielorrusia de una manera más o menos fácil contra un equipo que tampoco nos tenía que haber dado demasiados problemas. Lo que dice el otro día Vicente del Bosque forma parte del proceso de aprendizaje de un futbolista al que, por cierto, Vicente del Bosque conoce desde que tenía 14 años, no 2 días. O sea, Vicente del Bosque lo que le dice a Isco es: eres una máquina, eres muy bueno, pero si juegas en determinadas partes del campo de una forma más sencilla, más fácil, tu fútbol va a crecer. No ha criticado Vicente del Bosque a Isco, y a los que quieren criticar a Vicente del Bosque por esas palabras sobre Isco, yo creo que, uno, no tienen ni idea de fútbol, dos, se les ve demasiado el plumero para pegarle palos al seleccionador nacional.
Y yo, en el tema de Isco, como palmeritos llevan desde que acabó el partido por todos los lados, recuerdo que el gol de Isco...
tantas veces lo de palmeritos...
va por usted, entero.
Vale. Como has empezado diciendo sí señor, no, y ahora palmerito, no, me pierdes.
Eres, ¿no? Sí señor y palmerito. Cuando pues tienes razón lo de Del Bosque, recuerdo
que el gol de Isco... sí señor era por lo de Del Bosque, sí, y ahora señor, palmerito
no
por...
No, por usted. Y vale. Todos los
que no has hablado, de Coque, que no has hablado de Coque y te lo vas a soltar ahora.
Es lo que te quiero decir, es que el gol llega porque Coque roba un balón precioso al borde del área y da una asistencia. Y los otros dos goles, perdóneme, y los otros dos goles llegan en sendas jugadas también de Juan
Manolete.
A ver si valoramos a todos
Manolete,
un
poquito. Las quejas al buzón de Francisco José Delgado, alias Paco Jo, porque hola, la pregunta ha sido: ¿qué os parece el tema Isco? Si me hubiera dicho, ¿qué te parece el partido
sobre
que ha hecho
la mesa, nombres?
Yo creo, Paco Jo, que la nueva selección va a estar basada fundamentalmente en Isco y en Coque, de verdad. Creo que sobre estos dos pilares va a girar la nueva selección. Dicho esto, Isco es una pasada. O sea, no parece que va a jugar un partido internacional, parece que va a jugar con los amiguetes. Y es una gozada verle en el campo.
Yo justamente cuando veo que Del Bosque le pide a Isco que no se adorne en demasía, yo creo que va un poco en respuesta a lo que acabáis de decir. Oye, de un día para otro no va a desaparecer el liderazgo de Iniesta. ni el que pueda venir de Thiago cuando esté recuperado, ni el de Silva, ni el de Busquets, ni el de tantos jugadores. Yo quiero pensar que Del Bosque es un hombre de jerarquías y que esta jerarquía que hoy por hoy tiene Iniesta, pues la va a mantener. Por más que Isco tengamos que celebrar todos que está haciendo y que esté en un momento de forma estupendo, y yo lo comparto. Pero creo que hay que ir despacio y reconocer que todavía no puede tomar el mando de esta selección. Yo creo que esta responsabilidad, quiero pensar que Del Bosque piensa que recae más en los Iniesta, en los Busquets, por lo tanto, un poco despacio, ¿no?
No me dejarán mentir ni Aitor ni Mario, que están a mi lado. En una de las preguntas de la tertulia es, ¿Coque es el jugador más mejorado del último año? Ofertas del Chelsea y del City dispuestos a pagar la cláusula.
Pero como... tres pas suyos, ¿qué van a decir? No me va
bien, bien, bien.
Bueno, pues nada, pues fuera. Pues nada, ya está. Vamos con lo del compromiso en la selección. Que eso sí que ha dado mucha vueltecita. Las palabras de Sergio Ramos, la ausencia de Diego Costa, la ausencia de Cesc Fàbregas. ¿Cómo veis de compromiso a los que no están y a los que están? Pero sobre todo a los que no han estado en esta convocatoria.
Pero definamos, Paco Jo, estoy de acuerdo contigo, pero definamos un poco cuál es nuestro criterio. ¿Lo vamos a aplaudir en unos jugadores y lo vamos a criticar en otros?
No, el criterio tiene que ser siempre el mismo.
Exactamente. Por lo tanto, digo yo, a veces escucho también elogios al hecho de que Keylor Navas, pues bueno, renunciara a ir a la selección de Costa Rica y entonces parece que se elogia su compromiso para con el Madrid. Y sin embargo, cuando son otros jugadores, parece que lo vemos al revés.
Cogido con pinzas.
¿Cómo?
Cogido con pinzas el argumento.
Bueno, pues no sé, yo creo que esto tendríamos que definir un poco el criterio. Y yo le he escuchado decir a Del Bosque que Cesc no estaba en condiciones de jugar. Y yo prefiero quedarme con esta idea, porque si tengo que dudar del compromiso de Cesc, que lleva en la selección prácticamente el mismo tiempo que Sergio Ramos, apaga y vámonos, ¿eh? Bueno, apaga y vámonos.
Yo creo que aquí la única verdad al principio la dice Sergio Ramos, y luego, bueno, pues seguramente ve que se ha montado, que se ha montado mucho lío y quiere aflojar un poco el acelerador. Yo no dudo del compromiso de los futbolistas para estar con la selección española de manera permanente en el tiempo, pero sí hay determinados momentos en los que hay más compromiso y determinados momentos en los que hay menos. No es igual el compromiso para jugar, por ejemplo, una fase final de la Eurocopa o una fase final de un campeonato del mundo, que venir para jugar un partido contra Bielorrusia o para estar en la convocatoria, que a lo mejor ni juegas, y venir para jugar un partido amistoso contra la selección de Alemania el próximo martes en Vigo. Yo creo que a Diego Costa y a Fàbregas no les ha faltado compromiso, pero sí de moles para enfrentarse a Mourinho. No han querido tener problemas en el Chelsea. Ha habido un precedente, culpa de Vicente del Bosque, que fue en el caso Piqué con Luis Enrique, y ellos, o mejor dicho, Mourinho, se han aprovechado. Pero, repito, me parece que el primero que dijo la verdad de lo que piensan dentro del vestuario de la selección española fue Sergio Ramos. Lo que pasa que, bueno, primero Vicente del Bosque, yo y Iker Casillas, pues quieren evitar líos, lógicamente.
Y, perdona, pero
el compromiso tiene que ser para todos.
Y disculpa, ¿y Sergio Ramos cómo se subroga esa capacidad?
Eso,
para...
eso es lo que digo yo. ¿Quién es Sergio Ramos para decir eso?
No.
Tiene que ser Vicente del Bosque.
Eso es.
Sergio Ramos, Iker Casillas.
Entonces, y si Sergio Ramos quiere decir algo, por lo pronto que empiece dando nombres. Un apunte
sobre eso. Solo faltaba que criticáramos a los jugadores
por
valientes.
Por decir lo que piensan.
No, pero
lo
que piensan delante de un
ministro.
Yo
no,
también es
estoy
un poco... es del entrenador, coño.
Sí, claro. Sí, pero es... quiero decir que es bueno que los jugadores, a calzón quitado, sean capaces de decir lo que piensan delante de un medio de comunicación, ¿eh?
Sí, pero yo también estoy un poco cansado de según qué jugadores que se arrogan esta capacidad.
Como Dani, no Alves. Se han borrado nunca.
Dani Alves reparte carnés de barcelonista. Y el señor Sergio Ramos reparte carnés de compromiso. Mira, usted sí y usted no. Oye, un poco de prudencia.
Él no reparte. Él dice que él siempre ha tenido compromiso, y desde la ascendencia que le da ser uno de los capitanes de la selección española y haber jugado muchas veces con molestias, dice lo que le da la gana.
Por Diego, tanto, reparte carnet.
Sí, no, yo quería hacerse una pregunta a todo esto. Diego, ¿Costa estaba convocado? No. Entonces no sé qué compromiso ha faltado, claro, Diego Costa para achacarle tanto. Luego, yo creo que es un tío comprometido desde el momento en el que, bueno, pues hace un tiempo tiene la oportunidad de elegir selección y se decanta por España, por lo que sea. Pero se decanta por España.
Pero Íñigo habló...
Y a Cesc no le vas a buscar ahora.
El problema es que quien lo ha hecho mal, como muy bien ha dicho Romero, es la federación, ¿eh? Claro. Porque hay un protocolo y a partir de ahora, pues eso es lo que se han ganado los jugadores y Sergio por hablar. Todos los jugadores, lesionados o no lesionados, tendrán que venir a Madrid, pasar su reconocimiento y volverse. Y punto, y ya está.
Y luego, hay otra cosa, Manolete, que los triunfos de la selección española, que han sido afortunadamente muchos en los últimos años, han tapado que el día a día de la federación es un desastre, y ahora que los resultados no son tan buenos, se deja en evidencia que hay puestos en la federación que no existen. Por ejemplo, el de Fernando Hierro, que le evitaba comer
sí,
a Vicente
señor,
del Bosque.
Un 10. Hoy le estás que lo borda.
Gracias, Palmerito.
Aprendo de usted.
Evitaba comerse a Vicente del Bosque marrones que a lo mejor no le correspondían. Fernando Hierro, evidentemente, ya no puede estar, pero digo yo que en la Federación Española de Fútbol se tendrían que mover para poner una figura, llámalo como quieras, director deportivo, llámalo como quieras.
Pues yo, bueno, Antonio,
pero no para consigo comerse los marrones que no tiene que comerse Vicente del Bosque.
Antonio, no consigo ver el error de del Bosque. Mira que le he dado vueltas y vueltas y vueltas. Pero si el señor Diego Costa llama y habla con gente de la federación y les dice que no está bien, ¿dónde está el
llama
error del Bosque?
Chelsea, es que no lo... es que no llama al Diego Costa, llama
no,
al
el
Chelsea.
Problema, no,
no,
el
perdona,
problema,
perdona,
no,
perdona,
no,
perdona. No, lo que he dicho es lo que he dicho. Lo que me pregunto y os pregunto a vosotros es ¿dónde está el error del señor del Bosque? Yo soy incapaz de verlo.
No hacerle venir aquí a pasar reconocimiento.
Mira, en que se aplica muy mal, porque ¿sabes lo que hizo Diego Costa después de llamar y decir que no estaba bien? Jugar 95 minutos claro, con su
pero
grupo.
¿Cuál es el error del señor
no,
del Bosque?
No, la mala,
oiga,
la
póngale
mala...
usted el foco en el señor Diego Costa, claro, no, pero no, no, no me lo ponga en el señor del Bosque.
No, no, claro, no,
¿qué si es yo... lo que ha hecho mal el señor del Bosque?
Si yo lo pongo en Diego Costa, y por cierto, yo creo que Diego Costa, que tomó una decisión muy complicada a favor de obra, porque le dijeron que iba a ser el delantero centro titular de la selección española, creo que Diego Costa, de momento, solo ha traído problemas a la selección. Es verdad que es uno de los mejores delanteros.
¿Cómo somos, eh? No, no, no. Estamos suspirando a que sí, este hombre pero, jurara bandera, si que no lo hiciera deja, en el patio de
si no me dejas terminar. Sí, digo, sí, que de digo que de momento, Diego Costa solo ha traído problemas, o ha traído, mejor dicho, más problemas que soluciones a la selección
las
española.
Las ha traído tu amigo Mourinho, que sigue tocando desde lejos y punto. Y lo ha hecho con España y lo hará con todo, porque le supera. Ya verás cuando sea seleccionador portugués.
Por cierto, hablando de Mourinho, ¿de quién o de qué creéis que hablaron Laporta y Jorge Méndez la semana pasada
jugaron
en la
movida
en Madrid?
Sí, al Mus. Según Laporta, jugaron al Mus. Pues clarísimamente de Mourinho, y hasta Laporta, no, que está enloquecido, no, llegó a preguntar por la situación de Cristiano. Y lo demás, bacalada, ni de uno ni de todas estas historias.
Oye, parece ser que los dos no tienen mala relación, y que como Laporta está en el carril de despegue de una carrera electoral...
Larga la carrera, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, ya veremos, Paco José. Es
bueno, sí, sí, ya
lo veremos.
Sí,
¿eh?
También,
ya, entonces, bueno, pues él toca las teclas para saber un poco cómo está el asunto.
¿Toca las teclas o toca las...?
Toca las teclas para saber cómo está el asunto. ¿Me lo puedes descifrar?
¿Qué asunto?
¿Qué teclas, teclas y qué asunto?
Cuando tú inicias una carrera electoral, sí, pues bueno, es posible que tú quieras refrescar.
¿Pero cuál es la tecla,
recuperar
Méndez?
Tus... No sé, saber el mercado en que oye, ¿cuánta gente lleva el señor Méndez? Bueno, ¿cuántos lleva?
Toda.
La pregunta que os hacéis es si el señor Laporta se ha interesado por Mourinho. En ningún caso.
En ningún caso.
En ningún caso, porque el señor Laporta sabe que ahora que encabeza las encuestas, si se presenta con el
las
Mourinho,
pierde de calle.
Las sí, pierde, hombre, de calle, pero de hombre, calle en las gordas.
Eso habría que verlo.
Hombre, ¿cómo? Ya te digo yo.
Eso habría que verlo.
Hombre, te
la
lo
única opción de Gran Mourinho, la única opción de que pierda las elecciones.
No,
bueno,
no,
oye, yo estaría tan seguro.
Bueno, si el señor Madrid, Mourinho, si el piensa
Madrid,
una cosa.
No, piénsalo tú. Si el Real Madrid
si
el Real Madrid se pone ahora en un ciclo triunfal como el que tuvo, por ejemplo, el Barcelona de Pep Guardiola, igual le ponen una alfombra roja en Barcelona a Mourinho.
Eso es lo que tú quisieras, pero no pasa nada.
No me bueno, sí, lo querría no para ver cómo se ibas a mamar.
No convirtamos nuestros deseos en lo que es la
realidad. Jordi, de momento imposible este año, porque mira, el año de los 6 títulos de PEZ, este año ya ha habido un equipo que le ha ganado un título a la máquina infernal.
Manolita, déjame decir una cosa del tema. O sea, llevar el cualquier candidato, en este caso Laporta, Mourinho al Barcelona, sería como cualquier candidato del Real, como cualquier candidato del Real Madrid, llevar a Luis Enrique al banquillo del Madrid. Sería perder las elecciones sin presentarse.
Casi Manolita no
estoy de acuerdo con
clavada, Manuel.
Oye,
bueno, de momento Luis Enrique es solo una mala copia de Mourinho, ¿eh?
Por eso.
Yo no estoy hablando de capacidad, estoy hablando de personalidad, de lo que trasciende uno en un sitio y otro en otro.
Oye, el tema de Futre, no sé cómo estás. Toma, Manolete, pues yo
cabreo.
No te he escuchado decir esto.
Qué desafortunadísimo.
¿Qué ha pasado con esto, eh?
Fuera de lugar.
23 años.
Un señor que baja enseguida del Olimpo, de los atléticos que tenía, y lo más triste para mí es que implique a dos personas que ya están fallecidas y que no pueden defenderse. Absolutamente penoso todo lo que ha pasado.
Y luego otra cosa más, que él no juega ese partido, porque si él hubiera jugado ese partido seguramente no hubiera hecho estas declaraciones.
¿Ya te queda claro, Jordi?
Sí. Oye, vale. ¿No nos dice nada Romero de Modric? ¿Si será Kedira o será Isco el que le cómo quedará esto en el Madrid? Porque
hay que escuchar Carrusel. Lo que pasa es que tú libraste ayer y...
¿Qué dijiste?
Yo dije en Carrusel, pero no ya este domingo, sino la anterior, algo que luego Ancelotti dejó caer en rueda de prensa, y es que yo tengo la sensación barra intuición de que como a Isco no le puede sacar ahora del equipo y no le caben todos,
Isco va a jugar de medio centro el tiempo en el que Modric no esté para jugar al 100%. Tengo la sensación, barra intuición, falta los entrenamientos y falta que Isco convenza ahí a Ancelotti, pero no descarto que Isco juegue de medio centro con Toni Kroos en partidos que no son tampoco de alto riesgo, como por ejemplo el de Eibar.
Vale. Y Hierro no, ¿no? Sí, no, no digo, si no contáis con él, pues podía coger la Nacional 1 y venir un poco para arriba, que estamos
escasos. Vale. No, hombre, ya no puede ser porque no tiene ninguna continuidad y tampoco tiene capacidad de mando, ¿verdad?
No, si lo digo para los de rojo y blanco que estamos aquí.
Claro,
pero
está también Kedira, a ver qué pasa con Kedira.
Claro,
porque yo creo que para que le quepan todos, Isco en el medio es una buena solución.
Y para que nos quepa toda la tertulia deberíamos hacerla hasta las 5.
Todos los días decimos lo mismo, pero no cumple.
No cumple. Hay una cosa que se llama la desconexión, que es que acaba comiéndonos. Menos cuarto. Justo hasta ahora, ya agradezco. Gracias, Romero, chao. Íñigo, a Jordi, Marete.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos en Ser Deportivos. Seguimos ya.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Prefiero ser así.
Llega Rafael con su gira de amor y desamor para provocarte. Teatro Gran Vía, del 26 de noviembre al 21 de diciembre. Entradas a la venta en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés. Un concierto de Rafael en carne viva. Colabora Cadena Ser.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Me acaba de llegar la demanda de separación. Menos mal que ya soy de Legalitas.
Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-32-52 por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida.
Las 3:46, os hemos contado lo que pasa en el Atlético de Madrid con Futre, la noticia del Madrid que es Modric, la noticia del Getafe que es Pedro León, así que del resto, en realidad, José Palacio, hay que hablar del Rayo Vallecano porque todos los demás equipos de Madrid los tenemos cubiertos.
Sí, y en el Rayo Vallecano, que tiene un partido importantísimo el próximo domingo a las 12 de la mañana en Vallecas ante el Celta de Vigo, una de las revelaciones de la primera división, y en los que creo que hay un poquito de preocupación por la mala racha que hay en el equipo, 3 derrotas consecutivas, ese descalabro en la Rosaleda ante el Málaga, luego llegó el Eibar y te ganó en casa 2-3, y luego la derrota, pero esta ya era algo más normal, en el Bernabéu por 5-1. Es una situación en la que está el Rayo que no es mala del todo, con 2 puntos por encima del descenso, pero claro, viene ahora el Celta y después vienen a continuación Almería, Valencia y Sevilla. Hemos preguntado al vestuario y ha salido a hablar en rueda de prensa Kini, que jugó un ratito en el Bernabéu, jugó casi el partido entero por la lesión a Insúa y podría ser titular el domingo en el lateral diestro y desplazar a Tito al lateral zurdo. Le hemos preguntado si en el vestuario hay preocupación por esta mala racha de resultados.
No, el vestuario está tranquilo, el vestuario tiene mucha confianza en lo que estamos trabajando, pero bueno, el equipo ni se ha venido abajo ni nada por el estilo, sigue entrenando igual y no hay preocupación ninguna. El equipo sabe que si hacemos las cosas bien, tenemos muchas opciones de conseguir los 3 puntos este domingo, así que preocupación ahora mismo no hay.
Pues nada, a revertir la racha contra el Celta, que se juega el domingo a las 12. Gracias, José.
Chao.
Bueno, pues como no hay mucho fútbol de aquí, hemos aprovechado para fijarnos en un acto Aitor cultural deportivo en Madrid.
¿Qué falta nos hace, Paco Jo?
Hoy se ha presentado en Lavapiés un libro de un hombre que es entrenador de élite de baloncesto y al mismo tiempo es escritor, ¿verdad, Marta Casas? Muy buenas.
Gran tío.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Pues sí, verdad, entrenador de alto nivel, entrenador de uno de los mejores equipos de la Liga Andesa CB y además escritor. Hoy ha presentado su segunda novela, bueno, su segundo libro, porque el primero no era novela como tal. Este sí que dicen que es una novela digna de leer. Se trata de Joan Plaza, Despertar a Tiempo, se llama el libro, hoy lo ha presentado, esta mañana, y luego va a tener firma de ejemplares, ya que a mi lado lo tengo, así que te paso con él.
Venga, pues vamos a hablar un rato con el escritor, escritor, entrenador de baloncesto. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es más duro, escribir un libro o ganar un título?
Es más duro llevar un grupo humano siempre, llevar un grupo humano de 12 personas, de distintas nacionalidades, religiones, educaciones, mucho más difícil. Un libro puede ser bueno o malo y el mío aún está por ver qué es.
¿Escritor de método o de inspiración? ¿Cómo lo hacía Joan Plaza?
Sí, una de las cosas que siempre yo digo, que yo no soy un escritor, soy un junta palabras. No tengo la categoría de escritor, por más que hoy pues alguien como Ángel Gabilondo, que ha presentado el acto o mi propia editora me han reñido por esto, pero no tengo el bagaje como para considerarme escritor, pero es cierto que escribo, la gente le gusta y a mí me apetece transmitirlo y mientras me dejen lo seguiré haciendo, siempre y cuando y teniendo claro cuál es la prioridad.
No, me imagino, sin destriparlo, ¿de qué va, Joan?
Bueno, como ha dicho Ángel, es un canto a que realmente no esperemos a una mejor etapa, no esperemos a tener más dinero, no esperemos a que los niños se nos vayan de casa para hacer las cosas, hagámoslas ya. No sabemos si, como he hecho referencia durante el acto, la vida nos va a pillar a contrapié como sucedió hace unas semanas con José Luis Abos. Entonces hay que sentir, hay que notar, hay que vivir y hay que hacerlo, y hay que hacerlo sin miedo, dentro de la medida que podamos, ¿no?
Uh-huh. Me han dicho que tiene tirón ya, que entre los que han ido a la presentación se lo han comprado todos, ¿eh?
Bueno, había muchos amigos, ¿eh?
No, hombre.
Pero yo creo que es cierto que la editorial encontró en este libro un libro que ellos tildaron como valiente, porque tocas temas complejos pero muy cercanos, cosas que te suceden a ti, al que te oye, a mí. Entonces está bien versionado, yo creo, y al final realmente lo que provoca es que la gente se replantee las cosas, las piense si realmente el estilo de vida, la manera en que lo hace, es el que le apetece o el que le toca hacer, ¿no?
¿Cuánto tiempo le ha llevado Joan Plaza hacer Despertar a tiempo?
Pues años, yo creo que ya aún estaba en el Real Madrid, puede ser 5 años. Sí, yo no soy un buen escritor para editoriales. Las editoriales quieren que cada año saques un libro aproximadamente, yo no tengo esa capacidad. Yo soy una persona que ya tengo el tercero en marcha hace ya bastante tiempo, pero tengo que tastarlo, probarlo, ¿no? Irlo modulando hasta que realmente lo vea digno. Y esto pues me roba muchas noches de viajes, de derrotas, de victorias, de aviones, de esperas de maletas. Y al final pues sale un libro más o menos con cierto orden para poder leer.
Déjame hacerle solo unas preguntas muy rápidas a un escritor, porque tenemos pocas veces opción de hablar con un entrenador escritor. ¿Dónde prefiere, cuál es el lugar preferido de Joan Plaza para escribir?
Pues yo cuando vivía en Barcelona hace 10 años era mi cueva, era mi sótano. Tenía una especie de lugar donde apenas entraba el sol, que era un lugar donde yo empecé. Pero luego, si no, lo que me apetece es cualquier lugar donde tenga una mesa, esté a oscuras, y si puede ser tenga mi perro a mis pies, ¿no? Eso es una buena terapia. Pero en el día a día piensa que llevo un libro, como dicen, de Hemingway, de estos vacíos, que vas anotando, y al final vas dándole forma. O sea que podría decir que este libro lo he escrito por todo el mundo, ¿no?
¿Se lo da a sus jugadores para que se lo lean?
Pues podría ser una buena terapia, ha habido alguien que me lo ha preguntado. Lo único que pasa es que yo siempre digo que yo soy una persona que intenta generar en el jugador hábito, pero en base a la coherencia, al acuerdo, no a la imposición. Entonces este libro a lo mejor haría que alguno se me revelara a tiempo y podría ser peligroso, pero en cualquier caso yo creo que es un libro que puede leer cualquier persona que realmente tenga ganas de mejorar, de ser, de aprender y de contagiar alegría y de aprovechar la vida, en definitiva, que es lo que pretende el libro.
Y la última, de todas las personas que conoce Joan Plaza alrededor del mundo del baloncesto, ¿qué libro le encantaría leer a Joan Plaza de alguien? ¿De qué persona?
Uf, pues sí, hay muchas, de verdad. Buena pregunta. Yo he dicho muchas veces, algunas veces en los clinics, que yo pagaría dinero mío para oír a muchos entrenadores y exentrenadores, incluso algunos directivos, pero sobre todo entrenadores, en las previas de los partidos, pero ya no tanto por el tema técnico-táctico, que me da igual, sino por saber cuál es realmente, en qué enfatizan las cosas, ¿no?
Dígame solo uno.
No, os juro que yo pagaría por aquí en Madrid, por escuchar a Chus, por escuchar a Lasso, por escuchar a Mariano de Pablos cuando estaba, por escuchar a cualquiera, a J. Cuspinera cuando entrenara, cualquiera, y a nivel nacional e internacional, yo pagaría dinero por estar en esas previas, que evidentemente si, mientras tenga trabajo no me van a dejar, pero lo que quiero decir es que soy una persona curiosa, y esto es una de las cosas a las que el libro invita, a salir de ti mismo, no tengamos miedo a preguntar, me gustaría hacer un café o una cena con cualquiera de vosotros, pero para que vosotros liberarais y yo también aprendiera, necesito información, necesito engancharme, ¿no? Y escuchar y aprender. Es una enfermedad. Soy enfermo de empatía y entonces necesito que esa información me enriquezca y me haga mejor. Son tonterías mías.
No, hombre, no. Me queda una mezclando deporte y novela. ¿Qué título de novela le querría poner a la temporada de Unicaja este año?
Pues un buen título de novelas, no sé, cualquier novela que reflejara que te mereces lo que te va sucediendo, que vas asentando lo que va sucediendo. Me gustaría darte el seguro que la ley de Murphy dice que cuando cuelgue ese teléfono me saldrá un título pero entendéis un poco, quiero realmente yo no creo en los cambios radicales, y yo creo que poco a poco Unicaja está cogiendo otra vez un tono de competitividad y de orgullo que creo que necesita, y ojalá al final de esta historia, dentro de unos meses o dentro de unos años, el tiempo que yo esté allí, haga que haya valido la pena tenerme a mí entre ellos.
Pisando fuerte le pondría yo, que no está mal, pero bueno, yo no soy novelista y no se me da bien. Joan Plaza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la SER, que el libro sea un éxito y que la temporada también.
Muchas gracias, gracias por estar cerca.
Un abrazo. Pues un poco de cultura y deporte mezclado que nunca viene mal. Lo próximo fijo que tampoco. Es un reto que echamos aquí todos los lunes. Unas risas seguro que vamos a tener en los próximos minutos.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Si no te gusta tu vida, cámbiala. Este es el lema que da nombre al libro de Jesús Calleja. El famoso aventurero ofrece a través de su experiencia valiosos consejos para quienes, como él, persiguen sus sueños sin importar los límites.
Llévatelo con la firma de Jesús Calleja. Mañana a las 7 de la tarde en la librería de El Corte Inglés de Preciados.
Te trae el mejor regalo de estas navidades. Consigue gratis un patinete plegable para que tus hijos se lo pasen en grande. Este domingo, Castilla con As.
Vamos allá. Peligra la agenda, que quedan 4 minutos para el final del programa. No sé yo. Vamos empate a 2 en el reto de ser deportivo entre éxitos y fracasos. Esta semana en el reto pedíamos a Javier Seisó que en su hábitat de trabajo, el Palau, consiguiera que sonara el nombre del programa Ser Deportivos por la megafonía, que se dijera en medio de un partido o por la megafonía esa frase, Ser Deportivos. ¿Lo habrá conseguido? ¡Dale, Seisó!
Hola, buenas, Paco Jo. Bueno, aquí estamos en el Palau Blaugrana, viernes, Barça Panathinaikos, en mi segunda casa, o casi mejor diría en la primera, porque me paso más días aquí que en mi casa. Bueno, vamos a intentar el reto, ¿no? El reto de que en la megafonía de aquí del Palau Blaugrana suene la palabra Ser Deportivos, correspondiente a este programa. No será fácil, pero los sobornos que se tenían que hacer ya se han hecho, por tanto, vamos a intentarlo.
Y llega el momento, antes del calentamiento de los equipos, del speaker del Palau, y ahí está la grabación. Un replay, por si acaso hay alguna duda.
Dale replay.
Bueno, Paco Jo, pues ya lo ves. Aquí estamos, reto conseguido aquí en el Palau Blaugrana, con victoria del Barça, que acaba invicto la primera vuelta de la Euroliga.
Grande, grande, grande. Sí. Hola, Javier Seisó.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto te costó?
Bueno, unos soborcillos, ahí una cosilla, pero bueno, bien.
Hubiera estado bien que hubiera sido medio el partido.
Hombre, se va a pedir rizar el rizo, pero creo que en el precalentamiento de un Barça Panathinaikos no está mal.
El re-reto de Ser Deportivo, sí, podría ser.
Eso ya sería efectivamente el re-reto,
Bueno, yo creo que Seisó se lo merece, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Sí? Gracias. Grande, grande. Buena manera. Perdón.
A ver, es que hay de todo, ¿sabes? Se mezcla la cla y.
Buena manera de empezar la semana, sí,
no está mal. Bueno, en la trituradora de retos que es este programa, llega el momento de proponer el de la semana próxima. No te muevas, Seisó, mira. Venga. Hola, Ángel Rubiano, muy buenas.
Hola, compañeros, muy buenas.
Rubiano, además de hacer los viernes de Ser Deportivos con resultados dispares, cubre la actualidad de Getafe. ¿Verdad que sí, Rubí?
Polémica, sí, polémica. Alguna vez que otra, sí.
Bueno, pues hemos pensado que en Getafe hay un jugador que se llama Yoda, que estaría bien que Yoda pudiera decir a los oyentes aquello de que la fuerza te acompañe.
Uy. Ir preparando los abucheos ya para la semana que viene, ¿eh?
No, hombre. Y como eso, se nos queda corto,
vente arriba, Rubiano.
Tarareara también un poco la canción de la Guerra de las Galaxias.
Chan. Yo lo veo factible, solo hay un problema. El tema de que Karim Yoda solo habla francés.
Yo también.
Eso está pensado, porque va a ir Paloma Monreal, que habla francés, va a ir con él para ejercer de traductora.
Vale. Eso te ha quedado ahí un poco.
Y yo creo que Luz Monzón lo va a facilitar tanto que va a tararear ella lo de la Guerra de las Galaxias.
Yo no sé cómo va a acabar.
No creo, ¿eh?
El caso es que el reto se ha lanzado y nos queda un minuto, así que no le puedo dar mucha más bola al tema. Hala, un abrazo, Rubiano. Ahí tienes el marrón.
Otro.
Ánimo, Rubiano.
Enhorabuena, Seiso.
Gracias a todos.
Grande, a la agenda. Pensaba Javi Blanco que no ibas a tener.
No, es verdad, corre, 30 corre. Segundos. Venga, muy rápida.
No, 50. Que nadie entre.
Aritza Duriz ha entrenado hoy con normalidad. Parece recuperado de su lesión muscular y podría estar disponible para medirse el viernes al Español.
Venga,
otro
más.
Que ha recibido la alta médica
no le presiones,
es Paco Montañés, sí, sí. El jugador del Español también se ha recuperado de su lesión muscular.
Venga,
dos muy rápidas de Fórmula 1. Buenas noticias, la primera. Carlos Sainz Jr. va a probar con un Red Bull en el circuito de Jazz Marina de Abu Dhabi los días 25 y 26. Ya lo ha hecho antes, ¿eh? Y la última. Además, el equipo Caterham ha confirmado que el japonés Kobayashi pilotará uno de sus coches en el Gran Premio de Abu Dhabi. Lo curioso es que Caterham ha tenido que recurrir a una suscripción popular para poder reunir el dinero necesario para poder competir
en el fin de semana. Volvemos a las 8 y media con Dani Garrido en Hora 25 Deporte y a las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3 y 5 en ese Ser Deportivo. Si es que entra todo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!